Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada miércoles uno de los grandes temas de la agenda pública aquí en la mesa de análisis político. Hoy hablamos acerca del regreso a clases. Sí, ya se dio a partir de esta semana, pero otra vez de forma virtual. El tema es, ¿y cómo hacerle para que los niños vuelvan físicamente a los salones? ¿Cuáles son las estrategias que plantear desde el gobierno de la 4T y desde las autoridades? El tema de esta semana.
Este lunes, poco más de 30 millones de alumnos en todo el país regresaron a clases, pero de manera virtual. La pandemia del COVID-19, la misma que provocó la suspensión de clases en marzo del 2020, ha impedido el regreso presencial a las aulas. ¿Cuándo y bajo qué condiciones deberán retomarse las clases presenciales? El 20 de marzo del año pasado, millones de estudiantes dejaron de acudir a las aulas, 21 días después de que se registró el primer caso de COVID en México. De pronto, el sistema educativo mexicano se enfrentó de golpe y porrazo a una realidad que nadie había imaginado. De un día para otro, las escuelas se vaciaron, miles de maestros de pronto se vieron ante la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías para poder impartir clases, padres de familia envueltos en el dilema de trabajar desde casa o apoyar a sus hijos a tomar clases virtuales. La pandemia alteró el ritmo de la vida escolar. El regreso a las aulas en el mes de abril, fecha prevista por las autoridades federales, no llegó. El COVID no daba tregua. El ciclo escolar llegó a su fin e inició en las mismas condiciones con clases virtuales. El pasado martes 5 de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedía a las autoridades estatales de Campeche y Chiapas reabrir las escuelas. Ambas entidades se han mantenido por varias semanas en color verde en el semáforo epidemiológico. Sin embargo, la respuesta del gremio magisterial no tardó en llegar. Ese mismo día, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, condicionaba el regreso a las aulas, solo si todos los maestros, sin excepción, eran vacunados. En medio del estira y afloja, este lunes 11 de enero, millones de trabajadores de la educación y estudiantes retornaron a sus actividades escolares. Ante la posibilidad de que en algunos lugares las clases puedan darse de manera presencial, la Secretaría de Educación Pública emitió algunos protocolos de sanidad, entre ellos, garantizar acceso al agua y jabón, uso general de cubrebocas, sana distancia en entradas y salida, así como el regreso escalonado a las instituciones. Pese a la recomendación, los gobiernos de Chiapas y Campeche decidieron mantener las clases virtuales. Para algunos expertos, las clases virtuales han exhibido las carencias de un sistema que de por sí arrastraba problemas como la desigualdad educativa. La mudanza hacia las clases virtuales, basada en las nuevas tecnologías de la información, ha sido lenta. El nuevo ciclo escolar se reanuda virtualmente en un país cuya mayoría de estados continúan ubicados en naranja y rojo del semáforo epidémico. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre la estrategia que se ha planteado en materia educativa. ¿Es suficiente? ¿Qué alternativas generar para reiniciar de forma segura las clases presenciales? ¿Cómo volver a los salones de clase?
Y esa es la gran interrogante que nos planteamos el día de hoy. Bueno, pues ya anunciaron los protocolos. Tere Garay, nuestra directora de noticias, que nos ha presentado esta cápsula de contexto y a quien saludo allá en redacción. Hola, Garay, buenos días. Bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Es suficiente lo que dijo el doctor Moctezuma este lunes? ¿O necesitamos nuevas propuestas, nuevos planteamientos? Eso será lo que debatiremos esta mañana. Vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo a Sergio Camacho. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
Hola, Ángel. Muy buenos días a ti, a todo el equipo de RR, a nuestros compañeros de mesa y a todo el auditorio.
Mauricio Ruiz Oláez. ¿Cómo estás, Mauricio?
Mi queridísimo amigo Ángel, un gusto saludarte. También saludo con gran cariño a Martín, a Sergio, a Carlos. Un gran abrazo y saludo a todo el auditorio que hoy nos escucha.
Bienvenido. Carlos Vega, ¿cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, Ángel, Tere, el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de la mesa y a los protagonistas de esta historia.
Un abrazote, bienvenido. Aquí está Martín Arango. Hoy le toca cerrar la mesa, las rondas. Martín, ¿cómo estás? Buen día.
Ángel, muy buenos días. Pues encantado de compartir la mesa con todos ustedes. Y bueno, pues un abrazo para todos.
Gracias, bienvenidos. Ya saben, son varias rondas las que nos ajuste el tiempo y es un minuto para cada uno de ustedes. Está marcado en el reloj que ustedes tienen, nuestros invitados lo tienen ahí en sus pantallas, en sus dispositivos. Bueno, vamos a arrancar. Primera ronda. Preguntarles, todavía el secretario de Educación, el doctor Esteban Moctezuma, daba a conocer cuáles son estos protocolos para el famoso Aprende en Casa en este regreso a clases. Pero, ¿les parecieron ustedes suficientes? ¿Se cumplen con lo que necesita el alumnado y el sistema educativo de este país? Adelante, Sergio Camacho, vas tú. Adelante, mi querido Sergio. Parece que lo perdí, pero entonces voy contigo, mi estimado Mauricio Ruiz Olaez.
Sí, claro que sí. Gracias, Ángel. Efectivamente, yo creo que es un reto muy grande que tiene ahorita el gobierno federal en cómo hacer pues que no nada más el tema educativo. Recordarás que en 2019 se aprobó la reforma educativa donde iba a haber un nuevo planteamiento a nivel media y media superior en educación. Y bueno, hoy con el tema de la pandemia, la verdad es que por supuesto que va a haber un rezago con todos los niños, los jóvenes que estuvieron en casa, no aprenden igual. Pero también el problema que el reto que va a tener este gobierno pues es el tema del desarrollo emocional que tienen los niños, el estar encerrados. Es sano, lo han dicho los especialistas, que tienen que regresar a la escuela, que tienen que compartir pues ahora sí que espacios con sus amigos, con sus compañeros. Y creo que eso va a ser el gran reto que tiene este gobierno. La verdad es que hay que reconocer el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, que también hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los gobiernos estatales, incluyendo Querétaro, que hay una excelente relación con la Secretaría de Educación, y creo que esto va a ayudar a salir adelante. Es una situación muy grave que tenemos que enfrentar todos los mexicanos.
Gracias, Mauricio. Voy contigo, Carlos Vega.
Sí, bueno, el gran reto es precisamente prepararse para un futuro, para que exista la educación presencial. Yo creo que este tiempo lo tienen que valorar los gobiernos para precisamente modernizar las escuelas y, por supuesto, la creación de más escuelas, porque hay zonas muy habitadas en donde no existe una escuela a más de 10 kilómetros. Y me refiero a que eso es un problema grave. Entonces yo creo que este tiempo hay que aprovecharlo también para que los padres estemos con nuestros hijos, y precisamente ahí en el tema emocional, en el tema psicológico es donde tenemos que trabajar, porque efectivamente el encierro hoy ha causado estragos y ha causado incluso depresión, uh-huh, incluso ansiedad en muchas de las familias mexicanas. Ahí está el dilema y ahí está el reto.
Gracias, Carlos. A ver si recuperamos a Sergio. Adelante, Sergio.
Gracias, Ángel. Y por acá falló la tecnología. Pero bueno, pues evidentemente es un tema de mucha preocupación. Creo que los resultados han demostrado, de momento nos tienen bocabajeados en el sentido de que es difícil tomar decisiones. Los lineamientos que mencionaba el secretario de Educación o entonces el secretario de Educación Moctezuma giraban sobre varios ejes, ¿no? Uno, el tema de la prevención, que yo creo que es donde más ha adolecido el tratamiento del COVID en términos generales, pues el tema del seguimiento, del rastreo, de las pruebas oportunas para poder evitar brotes en determinados lugares, pues no se había hecho, ¿no? Y se está pretendiendo hacer este seguimiento en una corresponsabilidad casa, escuela, casa, donde tampoco se ha mostrado de parte incluso de la sociedad la empatía de estarnos cuidando para precisamente poder atender asuntos esenciales, ¿no? Y el tema de la sanidad, que probablemente sea el menos complicado en tener las medidas correspondientes en asuntos físicos.
Gracias, Sergio. Martín Arango, adelante.
Gracias, Ángel. A mí lo que me preocupa es que de por sí los planteles tienen deficiencias. Me parece que para poder regresar a clases tendríamos que subsanar muchas de ellas.
Creo que se tendría que hacer también una gran inversión, y en el sector educativo se ha distinguido porque, al menos en este sexenio, también en los otros, digo, no quiero decir que en otros no, pero en este sexenio se ha invertido por no aumentar los grandes presupuestos al sector educativo. Y hay algunas medidas que requerirán de una gran inversión que, si no se destina el presupuesto suficiente, no se podrá llevar a cabo. Por poner un ejemplo, en estos protocolos se está disponiendo que haya, que se disponga de señalizaciones. Bueno, ya existe un presupuesto porque el secretario de Educación no mencionó nada de eso. Y por ejemplo, se pide que se garantice el acceso a agua y jabón, cuando históricamente sabemos que no ha sucedido así y que tienen que ser los mismos padres los que tienen que garantizar que haya agua y jabón o papel de baño en los para los baños de las escuelas.
Bien. Gracias, Martín. Han mencionado, lo dijo Carlos o tú, Mauricio, la verdad es que les ofrezco una disculpa, pero uno de ustedes dos comentaba que uno de los grandes temas va a ser justamente el fuiste tú, Mauricio, me parece, quien mencionaba que uno de los grandes temas va a ser las consecuencias emocionales que pueda tener para los chavos este proceso de aislamiento. Yo les contaba más temprano que ha dicho el expresidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría que hay, tienen ahí ellos un cálculo de que aproximadamente 32 millones de mexicanos, y obviamente pues muchos de ellos van a ser chavitos también, van a padecer o están padeciendo ya de temas de depresión o de algún trastorno emocional que nos ha dejado la pandemia. ¿Cómo le vamos a hacer para atender este tema, Sergio Camacho?
Bueno, pues también es parte de los puntos o lineamientos que establecen como un apoyo socioemocional para docentes y estudiantes, ¿no? Definitivamente, y creo que todos lo hemos visto incluso en casa, pero lo que ha afectado la no convivencia con amigos, profesores, vamos, lo que antes era habitual, definitivamente sí es un punto importante ver el cómo sí se puede dar este regreso escalonado, con vacunas a los profesores, con todo lo que se tuviese que hacer, pero sí buscar la manera definitivamente. El tema de redes sociales, el tema del acceso a internet también limitó que, aún cuando se inició el proceso de las clases virtuales, trataron de frenar y limitar las reuniones en otras plataformas que al rato pudieran generar riesgos de comunicación o de las cosas que suceden en la red. Es un asunto muy preocupante y esperemos que tanto padres como maestros tomemos cartas en el asunto para estar muy, muy atentos y muy preocupados por lo que está sucediendo con nuestros jóvenes y niños.
Mauricio Ruiz Oláez, ¿cómo atender este componente importantísimo de la educación de los chavos, que son las habilidades sociales, que pues han estado limitadas por la pandemia?
Sí, totalmente. Yo creo que esto afecta a todos por igual. Se creía en este país que para tener una buena educación tenía que ser privada, pero sin embargo, tanto las escuelas públicas y las escuelas privadas le están afectando exactamente igual. Algunos tienen la fortuna de tener un núcleo familiar y que, bueno, de otra forma salen adelante. Ha crecido mucho la tasa. Querétaro está entre los 5 estados con mayor tasa de mortalidad de nuestros jóvenes en suicidio. Creo que esto es triste. Es triste porque afecta a todos, insisto, por igual. Quiero reconocer, por ejemplo, en México solamente el 45% tiene acceso, los jóvenes, a tema de redes sociales, de internet. Hay comunidades que no tienen ni siquiera luz, ni siquiera tienen una computadora, que dejaron de estudiar. No solamente es generar más recursos, por supuesto que este año hubo mucho recurso económico en temas educativos a nivel federal, el tema este de jóvenes escribiendo el futuro, todas las becas que están entregando por el programa de Benito Juárez, pero esto no es suficiente. Esto tiene que ser una colaboración no nada más del gobierno federal y estatal, sino también de la docencia, de los padres, de familia, de los alumnos. Se tiene que construir entre esta sociedad. Es un tema que puede ser una bola de nieve en un futuro, no solamente por el rezago educativo que van a tener los niños, sino los problemas psicológicos y motrices que en un futuro puede crecer esto con los jóvenes.
Gracias, Mauricio. ¿Cómo le hacemos, Carlos Vega, para atender este problema?
Bueno, se me ocurre en primer término, porque como tú sabes, muchos de los niños en su mayoría niñas y niños y adolescentes, incluso ya de educación media, asisten a la escuela para aprender, pero también asisten para hacer algún tipo de ejercicio.
Claro.
Se me ocurre entonces que el gobierno federal y los gobiernos estatales, en coordinación, pudieran generar las condiciones para también impartir materias de ejercicio vía virtual y que sigan haciendo ejercicio en casa, que sigan divirtiendo, porque al final a muchos de nosotros el ejercicio siempre ha sido una diversión. Entonces, fomentar la lectura, fomentar la escritura, fomentar las matemáticas, atacar pues siempre los rubros en los que pues la mayoría de los niños siempre batallamos, como química, física, biología, etcétera. Creo que si le ponemos imaginación, le ponemos ganas y le ponemos empeño, hay muchas formas de poder solucionar muchos de estos problemas.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Preguntarte, Martín, ¿cómo le hacemos para resolver este tema? ¿Cómo fomentar las habilidades sociales en los chavos ante este asunto de la pandemia?
Mauricio dijo algo que me parece sumamente relevante. ¿Cuál va a ser la gran afectación a futuro que tendrá nuestra juventud por esto?
Uh-huh.
Una afectación, puesto que se avizora, puede ser de carácter psicológico, pero en donde también existirá de manera indubitable un gran retraso en la educación de miles de jóvenes en cualquiera de los niveles. Peor aún, la disyuntiva de tener que pasarlos, de que sigan de grado sin necesidad de que hayan aprendido nada. Recordemos que hace algunos años se aprobó eso aquí en este país. Me parece algo un sinsentido, algo absurdo, que puedan avanzar de grado dependiendo más de la edad más que del conocimiento que hayan adquirido. Me parece que desde mi punto de vista estos son factores que no nos dan un buen pronóstico y que nos dicen que esto será más difícil de solucionar de lo que imaginamos.
Bien, gracias, Martín. Una recomendación, si podemos reacomodar ahí el micro de Martín, porque se escuchaba un poquito lejos y opaco. Bueno, vamos a la siguiente ronda a preguntarles, ¿cuáles son los grandes retos que tendrá el sistema educativo en los próximos meses? Porque no podemos estar guardados para siempre. Ya el presidente inclusive había solicitado a los estados que están en verde, Chiapas y Campeche, que volvieran a las clases presenciales, aunque los maestros han dicho nanay. Mientras no estemos vacunados, cero clases en los salones. ¿Hacia dónde caminarle? Porque también es una realidad. En algún momento tendremos que volver a los salones. ¿Y cuáles serán las cosas a las que tendrá que atender la autoridad antes que otra cosa para poder garantizar esta seguridad en el proceso de regreso de los niños a las clases físicas? Arranco contigo, Sergio Camacho.
Bueno, pues sí, se ha estado comentando que lo que tendría que garantizar el gobierno desde su responsabilidad, pues es la parte de tener los insumos, las medidas físicas de sanidad, de limpieza de las escuelas. Comentaba Martín precisamente que ha sido un rezago histórico el que se ha tenido en muchas de las escuelas, y bueno, también lo comentó Mauricio. Definitivamente, bueno, pues vivimos en dos México, ¿no? Uno que tiene, o Querétaro, que tiene muchas cosas, o lo que es cotidiano al alcance, y otro que se vive en un rezago absolutamente crítico. Entonces, bueno, pues el tema de las medidas físicas no las podemos dar por garantizadas. El tema de la vacunación a los docentes, como lo dices, han dicho hasta que no se garantice y no se ve que el proceso de vacunación vaya con la celeridad suficiente para que dé certeza a que los maestros vayan a estar vacunados en su momento. Y mucho menos, insisto, en los asuntos de prevención. No se ha hecho antes, no se prevé cómo se haga ahora, pero los métodos de detección temprana serían también algo muy indispensable para lograr un regreso seguro o medianamente seguro.
Gracias, Sergio. Mauricio Ruiz Olaez, ¿dónde estarán los retos?
Yo creo que hay muchos retos, Ángel, y van a ir creciendo, van a ir saliendo nuevos retos. Lo que sí es que no están las condiciones para el regreso a clases, por lo menos en nuestro estado. Se ha mencionado que dos o tres estados, incluyendo Veracruz, están en semáforo verde y que pueden tener un regreso a clase presencial voluntario. No hay condiciones, por lo menos en la mayoría de todos los estados,
insisto, sería muy irresponsable ahorita exigir que regrese cuando no hay la necesidad tampoco. Creo que ahorita uno de los retos que hay que enfocar y que hay que trabajar pues es seguir teniendo esta conciencia. La verdad es que hay gente que todavía no cree en esto, piensa que es una burla, piensan que es un ataque hacia el presidente Donald Trump. Bueno, hay miles de historias con esta situación. Sin embargo, sigue afectando a mucha gente en temas de salud. Yo creo que aquí lo importante es que se tiene que hacer un nuevo plan de trabajo. Yo creo que no podemos seguir avanzando. A lo mejor va a haber un rezago. Si antes los niños egresaban a cierta edad, pues yo creo que van a tener que regresar y empezar de cero, porque no vamos a poder tener estos estudios más adelante, y que al final pues se va generando un problema más grave y que puede ser crítico pues para muchos profesionistas y para muchos docentes.
Gracias, Mauricio. Carlos Vega, ¿dónde estarán los retos?
Bueno, en primer lugar, la creación de más escuelas, porque el regreso va a ser con menos pupitres y menos estudiantes. Entonces necesitamos más escuelas. El gobierno tiene que contratar a más gente porque pues hay protocolos, hay que limpiar y desinfectar los pupitres, hay que lavarse las manos, hay que checar la temperatura, hay que comprar mascarillas. Y algo bien importante en donde hemos coincidido todos los que hemos platicado aquí en la mesa, es que las escuelas deben ofrecer servicios de salud mental, porque la pandemia ha dejado un estrés de locura, ¿sí? Eso es fundamental. Eso es el gran reto. Y por supuesto, pues se me ocurre exámenes auditivos y de visión para ver cómo están nuestros alumnos. Y lo más importante, cómo vamos a atacar la nutrición. Yo lo he dicho muchas veces. Necesitamos una materia de nutrición. Necesitamos una materia que vaya educando a nuestros hijos de cómo alimentarse, además de que nosotros lo tenemos que hacer también. Y esa es la gran disyuntiva de este país. ¿Cómo vamos a nutrir a México? Porque ya vimos que mucha gente falleció por diabetes, por obesidad, y ahí está el foco rojo de lo que va a suceder.
Gracias, Carlos. Martín Arango, te toca cerrar esta ronda.
Gracias, Ángel. Bueno, para mí son dos los grandes retos. Uno, que no se tomen decisiones al vapor, que no se tomen decisiones apresuradas, que no regresemos a clases por tratar de avanzar, porque eso podría empeorar la situación en este país y eso nos podría obligatoriamente mandar a un semáforo rojo en la escala de rojos de Claudio Sheinbaum, un rojo extremo, en la cual empeoraría la situación, peor aún de la cual está ahorita. Y el otro gran reto tendrá que ser la gran inversión en infraestructura que tiene que hacer el gobierno. Por supuesto que aún cuando regresemos, aún cuando estemos en una situación mejor, se tiene que mejorar la infraestructura de los planteles para adecuarlos a estas nuevas necesidades. Y por supuesto que ningún estado puede regresar hoy, ninguno. Los maestros tenemos que priorizar su salud, y hasta en tanto no estén vacunados, es imposible regresar a clases. Tenemos que cuidar a nuestros maestros, que son los que pues van a sacar adelante a nuestros niños.
Totalmente de acuerdo contigo, Martín. Bueno, vamos a la última ronda esta mañana, ronda de conclusiones. En esta ocasión la ronda final será de 30 segundos para cada uno de ustedes, señores. Y bueno, sin duda se quedan muchas cosas ahí para el análisis. Tendremos que seguramente retomarlo posteriormente en los próximos meses, porque esta pandemia a todos los países del planeta les ha obligado a replantear los procesos educativos. Reitero, no podemos estar guardados para siempre, pero también ha dicho la Organización Mundial de la Salud que esta es la primera de muchas pandemias que veremos a lo largo de este siglo, y los gobiernos tendrán que estar preparados con antelación. Ya lo ha dicho Martín, no decisiones basadas en ocurrencias, sino planes estratégicos en materia de educación que se preparen para estos escenarios que sin duda vendrán en los años por venir. Ronda final, arranco contigo, Sergio Camacho, 30 segundos.
Bueno, pues definitivamente una conclusión de esto es, como se comentaba, estar seguros de que nada va a volver a ser igual. Esta pandemia que nos azotó sin estar preparados, lo que comentas de las que podrían estar por venir, pues debe de incidir mucho en preocuparnos en dos asuntos fundamentales. Nuestra salud física, como lo comentaba Carlos, los temas de hipertensión, diabetes, obesidad y todos los problemas que tenemos en México y que somos desafortunadamente líderes, pero también la atención, bueno, y que va de la mano con el tema deportivo, y lo que va a ser la atención psicológica a todas las secuelas que va a dejar en todas las generaciones que nos ha tocado vivir este momento.
Sin duda. Gracias, Sergio. Mauricio Ruiz Olaez, 30 segundos, comentario final.
Yo creo que resumiendo lo que se ha platicado en esta mesa, yo creo que sigue siendo el llamado a la ciudadanía a que sigamos tratando de bajar esta curva de contagios en todo nuestro país. Mientras siga creciendo, pues por supuesto que va generando dificultades, no nada más en el tema educativo, sino en muchos temas. Creo que es muy importante seguir teniendo esta conciencia y sumarnos al apoyo de toda la ciudadanía. Por ejemplo, aquí en mi colonia se organizan los padres de familia, en una casa dejan a los niños, un papá, un tutor se queda encargado y otro día en otra casa. Entonces, esto va colaborando y haciendo fraternidades entre los seres humanos.
Gracias, Mauricio. Carlos Vega, comentario final.
El gran reto es seguir atacando la pandemia. Porque hoy me da tanta tristeza que hay más spots de partidos políticos y del tema de las elecciones que de los cuidados que debemos tener para seguir atacando la pandemia. Ese es el gran reto. Hay que prepararse para los estragos que va a dejar esta pandemia y para que juntos como sociedad, gobierno, empresarios, podamos sacar a flote a este país que hoy de verdad se encuentra en muy malas condiciones.
Bien, gracias, Carlos. Martín Arango, cierras la mesa este día, 30 segundos.
Gracias. Pues bien, como bien han dicho mis compañeros, no bajar la guardia. Tenemos que, como ciudadanos, adquirir la responsabilidad de ayudar a que disminuya el COVID. Ya hemos visto, el gobierno de López Obrador le quedó grande la yegua, no tuvo la capacidad de administrar esta pandemia, y tan es así que, bueno, pues ahí está la gráfica, ¿no? En donde jamás se aplanó la curva, en donde jamás se disminuyeron los casos. Hoy en día hay que decirle al ciudadano, estamos en el peor momento, y si no nos cuidamos nosotros, puede ocurrir una desgracia. Cuidémonos mucho.
Gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana en la mesa de análisis político. Sergio Camacho, feliz miércoles.
Gracias, Ángel, también que tengan un gran día a todos los que nos escuchan, al equipo, a los compañeros. Les mando un abrazo y seguimos cuidando.
Mauricio Ruiz Olaez, feliz miércoles para ti. Gracias por estar aquí.
Igualmente, siempre es un honor compartir este espacio con grandes personalidades. Ángel, te mando un gran abrazo a mi amiga Tere y un gran abrazo y desearles lo mejor a todo el auditorio que nos escucha.
Carlos Vega, feliz miércoles. Gracias.
Igualmente a ti, amigo, a Tere, al equipo de RR y, por supuesto, a mis compañeros de mesa, que se les aprecia, y a los grandes protagonistas de esta historia, de los bendiga.
Igualmente para ti, Martín Arango, buen día y feliz miércoles.
Feliz miércoles para ti, Ángel, para mis compañeros y para todos los que nos escuchan. Cuidémonos mucho, por favor.
Cuídense mucho los cuatro, por favor. Nos encontramos dentro de 8 días. 8:04, Agustín Cepeda.